días miércoles y tiempo de cruzar el charco, encontrarnos del otro lado del Río de la Plata con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Me escuchan bien? Porque estoy con una computadora nueva.
Sí, te escuchamos. Da el sonido como si estuvieras en realidad un frasco de mayonesa, pero te escuchamos.
Bueno, no sé qué quiere decir esa metáfora
exactamente. da como un eco raro, pero se te escucha, se te entiende, claro.
Bueno. Veremos para la próxima de ajustarlo. Tuve un percance con mi notebook habitual y estoy reciclando un viejo equipo, que es muy bueno, pero tendrá sus detalles. Hoy quería contarles, supongo que ustedes también estarán un poco al tanto a través del canal de streaming Netflix, del éxito que está teniendo la película La Sociedad de la Nieve, sobre, digamos, la desgracia, sobre el accidente aéreo de hace 51 años en la cordillera de los Andes, en el que cayeron 45 personas y sobrevivieron 16. Se han cumplido ahora ya 51 años de aquel evento. La generación esa que viajaba hoy tiene 70 años básicamente, y nosotros éramos unos jóvenes adolescentes en plena vida Tsunamati. Me acuerdo que la noticia de su rescate nos llegó estando en un mahané en Piriápolis, y fue toda una conmoción nacional aquello que sucedió. A lo largo de los años, en realidad, para la magnitud del hecho, uno podría decir de que fue tomado muy al uruguayo, porque excepto Maracaná, los uruguayos no tendemos a agrandar, ni a sobredimensionar, ni a endiosar ni situaciones, ni mucho menos personas. Maracaná es un concepto en sí mismo, hay un tal Obdulio Varela, hay un tal Guiguia, pero no tenemos Maradonas, no tenemos Pelé, no tenemos, por más que hay gente que es muy fanática de algunos jugadores de fútbol puntualmente, pero nadie se erige como héroe indiscutido y excluyente. Y en este caso, sí hubo dos personas que durante estos 50 años, y más que nada al principio, ocuparon un poco el centro de la escena, que fueron los dos caminantes que salieron de la montaña, Parrado y Canessa. Ambos hicieron vidas muy intensas y muy fructíferas, como todos ellos, los 16 que salieron. Canessa es un cardiocirujano infantil muy reconocido, y Fernando Parrado ha estado en el mundo empresarial, en el mundo del automovilismo, fue corredor, en fin, está en un montón de temas, y todo el resto de ellos ha hecho carreras muy importantes. Pero de alguna forma, creo yo que nunca habíamos llegado a tener la dimensión que esto ha adquirido hoy, porque ha salido al mundo y el mundo lo está mirando con los ojos que mira el mundo este tipo de eventos, ¿no? Y pasados esos 50 años, estas personas pueden contar la historia de otra manera. Pero creo que lo más importante es que el libro y la consiguiente película basada en el libro, el autor del libro se llama Pablo Biarci, es un escritor uruguayo, y la película, sabemos, es española, dirigida por Bayona, con mayormente actores uruguayos elegidos en un casting acá en Montevideo, y uno de los cuales el narrador se está convirtiendo hoy ya en una estrella de cine y en un icono de la estética y de la moda. Y creo que uno de los grandes logros de la película justamente es el título del libro. Habla de una sociedad, no habla de personas. Y creo que rescata no solo el heroísmo y el logro de los 16 que salieron vivos, sino de los 45 que se cayeron, de los cuales solo 16 salen vivos. Y la película rescata muy, muy bien, muestra muy bien cómo todo eso fue un esfuerzo colectivo, y en definitiva no te voy a decir que fue una cuestión de suerte o fortuita, porque por supuesto los que se jugaron a salir y a caminar eran los que estaban en mejores condiciones en ese momento, pero bueno, así como vivieron unos, podían no haber vivido, y así como unos murieron, otros vivieron. Fue todo muy fortuito, desde bueno, el error del piloto que provocó la caída del avión, y después cómo van muriendo en distintas etapas por la avalancha y todo lo demás. Todo esto me vino a cuento primero porque yo quería un poquito en lo posible salir del tema israelí, y me pareció que este tema era muy uruguayo. No obstante, creo que hay cosas para aprender. Anoche tuve el privilegio de ir a una reunión de los antiguos alumnos del Instituto de Empresarial de la Universidad de Montevideo, que siempre hace actividades muy interesantes, a escuchar a uno de estos sobrevivientes, que se llama Roy Harley, que es un ingeniero que ahora tiene 70 años y que ha hecho una vida muy, muy intensa y muy, muy satisfactoria, como todos ellos, después del trauma de la montaña. Y no fue una charla necesariamente motivacional, pero sí fue una charla donde tocó temas de valores, valores que él rescató, uno sobre los cuales me voy a referir ahora, y por supuesto los conflictos y las vicisitudes de vivir 50 años más, y ojalá 70 años más, hasta los 120 años que viva, cargando o conviviendo con familiares de sus amigos que murieron en la montaña. Es decir, él cuenta de sus mejores amigos quedaron en la montaña. Y una de las cosas que él le trajo como una especie de lista de valores que él rescató después de todo esto, es el hecho del perdón. Él habló de agradecer, habló de plenitud, habló de un montón de cosas que son bastante obvias, pero habló de la capacidad de perdonar y de perdonarse. Y a mí me hizo acordar mucho en el momento, cuando lo estaba escuchando. Él es un hombre profundamente cristiano, todo ese grupo era profundamente católico. Me hizo acordar a la ceremonia que hacemos en el cementerio cuando vamos a enterrar a una persona y decimos, creo que es Mejilá, Capará y Slijá, y ponemos la mano sobre el ataúd para que el difunto se vaya en paz y nosotros quedemos en paz con él y podamos perdonar. Y eso me hizo pensar que de alguna manera muy simbólica pero muy real, los 45 murieron y 16 resucitaron. Es decir, 16 tuvieron la posibilidad no solo de contar la historia, sino de pedir perdón y de tener una segunda oportunidad en la vida, cualquiera sea haya sido esa vida. Y me pareció que eso es un mensaje muy, muy fuerte. Y el otro tema que me hizo pensar en que esto tenía una validez para nuestro programa y para los temas que nos ocupan dentro del mundo judío y dentro de la coyuntura de Israel, es pensar también en los 1.200 que murieron el 7 de octubre y los otros tantos que no murieron y que sobrevivieron. Y después de eso, en estos 120 y pico de días, ya 130 días que vamos de guerra, hay 227 soldados muertos, si no me equivoco, muchísimos heridos. ¿Y cuál va a ser el trauma y cómo vamos a seguir viviendo, cómo van a seguir viviendo los israelíes unos con otros, entre aquellos que pagaron con sus vidas la tragedia y las familias, y aquellos que no, entre aquellos que hoy están desplazados y no saben cuándo van a poder volver a sus hogares, si es que el Israel del Norte va a volver a cierta normalidad y la zona de Gaza va a volver a cierta normalidad? Bueno, creo que también va a ser un proceso que no sé si va a llevar 50 años, porque Israel está muy acostumbrado a este tipo de crisis, el pueblo judío está acostumbrado a este tipo de crisis. Los uruguayos no estamos acostumbrados a este tipo de crisis, es un país muy tranquilo, donde no suceden grandes cosas habitualmente, y por eso es tan bueno vivir acá. Pero esto que sucedió hace 50 años, creo que recién ahora estamos aquilatando, y la sociedad está aquilatando, de que fue de una dimensión enorme, tanto la tragedia en sí misma como el hecho de que 16 de ellos pudieran sobrevivir. Y especialmente el tema de la sociedad, y también pienso en la sociedad israelí y en el esfuerzo de todos. Nosotros tampoco, los judíos, solemos tener héroes excluyentes, héroes que nos salven, ¿no? Como una especie de Superman o ese tipo de héroes. Nosotros generalmente tenemos liderazgos, pero tenemos colectivos y tenemos liderazgos que se van sucediendo. Eso pasa en la Torá, en el Tanaj, en la historia, y vamos renaciendo, todo el tiempo vamos renaciendo y vamos resucitando de las propias tragedias que nos suceden. Entonces, si bien esto no es un tema judío en sí mismo, por supuesto hay mucho aprendizaje. Y yo cerraba la columna escrita que les mandé para adjuntar a esta columna diciendo que nosotros no somos la sociedad de la nieve, pero somos la sociedad de la soledad o de las soledades, o sea, de esta circunstancia, esta dimensión histórica que tenemos de estar siempre atrapados en esta historia de supervivencia, en esta historia de superación. No en vano la idea mesiánica, la idea de la redención, en fin, un montón de temas que otras religiones también han tomado para sí, sobre las cuales está construida buena parte de la cultura occidental, que es la esperanza, ¿no? Es la esperanza. Y atrás de esta historia de los Andes, yo no voy a entrar en los detalles de más morbo, ayer tampoco se entraron en esos detalles, hubo mucho respeto, y en general es muy importante destacar que toda esta gente ha vivido todos estos 50 años con mucho respeto por parte de la sociedad, nadie los hostigó, todos hicieron sus vidas más que normales, integrándose en sus ámbitos de trabajo y sociales, criando sus hijos, ahora nietos, y eso creo que también habla muy, muy bien del Uruguay. Pero también, y yo ayer le pregunté a Roy Harley, creo que también esta película que vino de un autor uruguayo, pero vino desde España y está teniendo éxito al punto que está postulada al Oscar para Mejor Película Extranjera, creo que también pone al Uruguay en el mapa y nos hace vernos en un espejo diferente al que solemos vernos los uruguayos. Y bueno, creo que también ese espejo de alguna manera a los judíos nos refleja también alguna otra imagen y nos permite algún otro tipo de asociación. Así que hoy era eso, era compartir esta experiencia muy intensa anoche con más de 100 y pico de personas en sala, una hora y cuarto de charla con este señor, que fue realmente muy enriquecedor, muy conmovedor, y bueno, como siempre dispara las reflexiones, ¿no? Así que me parecía que era algo distinto, y sin embargo, básicamente, estamos hablando de supervivencia, y estamos hablando de quienes mueren y quienes viven, una especie de Yom Kippur, no sé, es decir, son momentos de juicio, son momentos de mucha trascendencia, y creo que esto está siendo expresado por esta película, por el recurso del narrador. No voy a hacer el spoiler, pero el narrador es un hallazgo de este escritor Bierzi, cómo arma la historia y cómo construye lo que yo rescato, el tema de la sociedad, que todos se salvaron y todos murieron en la montaña. No hay excepciones.
Vos sabés, Yanay, que mientras lo decías me quedé pensando en esto de las asociaciones, ¿no? En los secuestrados, que de alguna manera también ellos viven y otros murieron y era absolutamente azaroso a quién asesinaron y a quién se llevaron. Y me quedé pensando en tu frase, ¿no? En realidad todos están muertos y algunos van a volver, pero muchos de ellos habrán perdido su familia, sus casas, sus hijos, sus padres. Algunos habrán muerto en cautiverio, algunos habrán sufrido torturas, violaciones. Si algo fuera peor que la muerte es eso. Y me quedé pensando, ¿no? Que de alguna manera cada uno de los que vuelva, ojalá todos, habrá muerto y resucitado, no sobrevivido, ¿no?
Sí, la resurrección no es un concepto muy judío, pero yo me atrevía. Sí.
No, pero no en términos reales, sino en términos espirituales, ¿no?
Sí, pero aún así, tomándolo prestado y sin ánimo de de abodazará o de idolatría, porque es el concepto en el cual está basado justamente el cristianismo, ¿no? Pero me parece que es válido y bueno, respecto a lo que vos decías de los secuestrados, creo que todo Israel fue secuestrado ese día, todo el pueblo judío fue secuestrado. Y algunos tenemos el privilegio de vivir y nos empeñamos en esto de contar la historia y de hablar y de analizar. Y bueno, y otros tendrán que rehacer sus vidas y otros las perdieron para siempre. Y ese es el sentido trágico. Uruguay no es un país que le gusta ser trágico, no, no está en los genes. No, no nace de una tragedia, nace de una negociación política, es parte de una coyuntura histórica regional. Entonces, creo que hubo una gran resistencia en ver la dimensión trágica y al mismo tiempo la dimensión heroica de este episodio. Y es las dos cosas juntas, es las dos cosas
Es
juntas.
increíble lo parecidos y los diferentes que somos a un río de distancia. Y Anay, un abrazo grande, que tengas una muy buena semana.
Otro para ustedes y gracias como siempre.
Gracias. Y Anay Silverstein desde el Uruguay.